Hablando de la Teja Pride, estamos escuchando Baile Demonio, canción del disco Las Palabras y la Tormenta.
Vamos a traer al estudio una vieja discusión que tuvimos en los corredores de la radio. Florencia Pereira, la compañera de la 810 Vivo Tarde, estuvo mezclada en este asunto. Ya no, ni recuerdo cómo fue que surgió toda la polémica, pero creo que a raíz de los piropos. Todo surgió a raíz de los piropos. Florencia condenaba casi todas las modalidades de piropo que iban del hombre hacia la mujer.
Acoso verbal.
Acoso verbal, así lo catalogó ella. Y en un momento, no sé por qué, saltamos al tema del cortejo de los adultos, ya los viejitos, a mujeres mucho menores que ellos, ¿no? Ponele una persona de 75 años cortejando a una muchacha de 25.
Bueno, la segunda, y ahí saltamos al tema de los viejos verdes.
El viejo verde, el eso está mal, está bien.
Viejo verde.
Ahí va. Para yo creo, no recuerdo cuál era la posición de Florencia, pero creo que decía, bueno, eso es un viejo verde. Es acoso también, de alguna forma.
Vamos a separar la parte más dramática, problemática y seria, al principio del viejo verde, ¿no? Porque el viejo verde es a veces un abusador de menores.
Sí, sí,
dice llanamente.
La lascivia excesiva.
Sí.
No, estamos hablando del hombre como cualquiera de nosotros que corteja a una mujer.
Por fuera de las cosas ilegales, uh-huh, ¿no? Y quedándonos solamente con el tema moral, o sea, cuando una persona de 60, 60 y pico de años, porque hay que también establecer una edad, porque en realidad, ¿cuál puede ser la edad? ¿A qué edad uno empieza a ser un viejo verde? ¿A los 40 años ya haces un viejo verde? No, yo creo que a los 40 años uno está a tiro de todas las mujeres, las que tienen 20, les llevas, no digo, no, y las mujeres no, pero cuando vos llegás a una edad ya un poco más avanzada, pongámosle 60 años, y te fijas, sí, fijando en las mujeres que te fijarías cuando tenías 22, o sea, en las de 20.
La sociedad condena eso. Generalmente la sociedad condena a la persona de 65 años que trata de acercarse a una muchacha que le lleva por lo menos 30 años, ¿no?
Un señor en un bar, con unos lentes, pelado, con muchas canas, arrugado, con olor a pipa, a tabaco de pipa. Se acerca una muchachita de 22, que está poniendo un tema en una rocola, le dice, te invito un trago. ¿Qué dice la sociedad si lo pudiera ver a través de una ventana, si tuviera ser un tribunal en ese momento? Diría, la censura moral. Hay un viejo verde.
Viejo verde, que ha tildado viejo verde.
Y la polémica se armó porque vos reivindicabas la posibilidad de que alguien mayor se fijara en las jovencitas. Siempre dentro de lo legal, ¿no?
Claro.
Para que no se distorsione el tema.
Del cortejo clásico.
Y vuelen las acusaciones siempre dentro del cortejo clásico. ¿Por qué había que censurarlo siempre a los señores y calificarlos como viejos verdes, lascivos, babosos, bla, 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 ¿no?
Bueno, pero fuimos a buscar una tercera opinión, ¿no? La opinión de un especialista, en este caso, Álvaro Alculi, psicólogo amigo de la casa, que cada dos por tres llamamos para hacerle este tipo de consultas. Álvaro, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, además si ustedes son el programa que suenan aquí en el consultorio mío.
Qué bien, ¿eh? Y a veces tenés que bajar el volumen.
No, y a veces tengo que explicar que, por ejemplo, qué es esto del punk mongol y cosas. pero seguimos al firme.
Bueno, bien, sos un estoico entonces. Álvaro, ¿qué nos podés decir sobre estas situaciones que generan mucha incomodidad en la sociedad? Por ejemplo, una persona de 70 años trate de cortejar a una muchacha que le lleva, no sé, 30, 40 años.
Exprofeso, ustedes dejaron afuera los casos patológicos que lamentablemente abundan, y hay que decir que el hombre muy mayor o el hombre físicamente que es obviamente más fuerte que la mujer, una situación de mucha desigualdad, incluso hasta desigualdad social, desigualdad de códigos, intimida, uh-huh, claramente intimida, porque esto se vive desde la infancia. En la infancia los niños son protegidos por los adultos, pero la actitud de cortejo de un adulto es un niño, aunque no sea tan mayor, es una situación intimidante, es una situación agresiva y potencialmente violenta. Entonces, uh-huh, ya desde el pique hay una situación de prevención de un peligro que está inculcada tempranamente en los niños, ¿no? Entonces, toda mujer va creciendo con eso. Si la situación es muy desigual, muy despareja, el tipo muy mayor, yo que sé, o físicamente muy muy agresivo, los códigos no son los esperables, obviamente genera rechazo y hasta y miedo.
Uh-huh. Pero ¿es condenable? ¿Es condenable que una persona de 75 años corteje a una muchacha de 25?
Si no hay ninguno de estos ingredientes que yo estoy diciendo, no, no es que uno se ponga en árbitro moral y diga esto está bien, esto está mal. Estoy diciendo que en la práctica va a pasar que es probable que la muchacha se siente intimidada.
Ahí está.
No, yo no me voy a poner en árbitro de la conducta de los demás, pero es claro que vos intimidás a una persona con la que tenés mucha diferencia de edad, mucha diferencia de códigos.
Pero una cosa, ¿no? Pongamos por fuera de ponerse como árbitros morales, sí, desde lo psicológico, es anormal, lo voy a decir anormal hasta el punto de llegar a las patologías, porque cuando hay patologías ya tenemos un caso clínico, pero desde los preceptos culturales, ¿hace a una persona que mira, le gusta, se siente atraído y hasta a veces se anima, corteja a alguien 40, 50 años menor, ¿no? A una joven de 20. ¿Una persona rara, anormal, desquiciada?
No. A ver, el deseo sexual persiste en hombres y mujeres, está vinculado a un aprendizaje, a una inserción social, a una educación y también a las hormonas. Influye en la biología y lo cultural. Desde el punto de vista de la psicología, el deseo sexual es un ingrediente saludable en nuestras conductas, en nuestro psiquismo y, por qué no decirlo, en nuestros sentimientos. Y el deseo sexual obviamente se va a proyectar a las personas que consideramos atractivas. Uh-huh. Vos considerás atractiva una muchacha de 22 años y el veterano que está al lado tuyo también la considera atractiva. ¿Ah? Eso no tiene nada de malo en sí mismo. Ahora, después, cuando hay demasiadas diferencias, sí, la sociedad salta y dice es condenable que alguien muy diferente en códigos, en edad, hasta en estratos sociales y culturales se aproximen, tenga una aproximación. Lamentablemente la situación de desigualdad se presta para abusos de todo tipo, abusos psicológicos, abusos laborales, acosos, una persona mayor de repente que se siente impedida para acceder a una muchacha joven, de repente la muchacha joven trabaja con él y entonces se inicia toda una serie de acercamientos manipulatorios o acosos o chantajes, porque de repente la muchacha está en situación de dependencia con el tipo. Lamentablemente eso se ve más que la situación esa limpia que están planteando ustedes. Uh-huh. Entonces, como predomina ese tipo de cosas, el veterano que no puede aproximarse a la mujer joven lo hace recurriendo a alguna cosa embromada para llegar a la muchacha. Está eso allí, ¿no? ¿Y qué cosa embromada hay de por medio? Esto no es lícito, hay un abuso de poder, hay un chantaje, hay una propuesta hasta de prostitución muchas veces. Uh-huh. Todo eso está presente, ¿no?
Uh-huh. Mirá, acá alguien pone Juan, ¿no? Tiene 44 años. A mí me siguen gustando las mismas chicas que en mi adolescencia, solo que crezco, claro, y se me abre el espectro.
Claro, claro. Claro, el tema es que Juan de repente con 44 por ahí está más a tiro, pero el que tiene 60 o 70 no está a tiro y de repente si no tiene mucha conciencia de eso, no es consciente de que la muchacha se siente intimidada. Él de repente no hizo nada malo, pero con los códigos culturales, sociales que tenemos, la muchacha se va a sentir intimidada igual por las dudas.
Álvaro, no nos olvidemos. Mira, sí, como psicólogo, pero también como amigo, ¿no? Porque aparte, sí, como amigo también me podrías aconsejar con tu bagaje profesional. Supongamos yo tengo 58 años, ¿no? Y te digo, mira, me enamoré de una chiquilina que tiene 20, ¿no? Y en realidad no tengo muchos temas de conversación, vos sabés, yo soy un tipo que ya he vivido la vida, he madurado, hay otro tipo de gustos, ella está en otra etapa. Claramente, pero me siento atraído, físicamente me gusta, es lo que compro. ¿Te parece que le estoy errando?
Es probable que sí. Hay digamos un 90 de posibilidad que le erre y un 10 que le emboques, vamos a decirlo.
hay estadística, entonces. No, Álvaro, pero
voy a aferrar a las 10 al 10%.
Álvaro, uno a medida que envejece, la regla es que la gente vaya asimilando esto, que seguramente incomode a la gente más joven, y entonces ni siquiera se le pase por la cabeza hacerlo, o lo reprime fuertemente. Es una cosa que tiene que es un sentimiento muy en carne viva, que tiene que reprimirlo porque está mal visto por la sociedad que se acerque una persona de 30 años menor.
Nosotros creo que navegamos en una cultura que tiene algunos problemas con el envejecimiento. Por un lado, condenamos la vejez, estigmatizamos al viejo, elogiamos y ponemos en el pedestal todo lo joven. Hay una cultura de lo joven o de lo muy joven, como una especie de adolescencia interminable, que hace que muchos veteranos se comporten como adolescentes, lo que algunos llaman pendeviejo, ¿no? Uh-huh. Y entonces hay toda una cosa de envejecimiento, o mejor dicho, de maduración poco asumido. Por otro lado, la propia cultura estigmatiza a los viejos. Entonces, no se puede ser veterano tranquilo. ¿Por qué tengo que tener gustos o conductas propias de los jóvenes? Yo estoy veterano y en ciertas cosas no me quiero enganchar. Hay como una especie de... Por otro lado, hemos estirado la vida. Vivimos 25, 30 años más que nuestros abuelos, como promedio. Vivimos mejor esos años que estiramos la vida. Eso hace que tengamos más posibilidades, más ganas de vivir, que nos sintamos más sanos, que tengamos acceso a más cosas. Es un cóctel, yo diría, complejo, y se nos está complicando, ¿no? Aquel estereotipo del viejito con la gorra y la bufanda dándole comer a las palomas, yo diría que ya no corre. Mm. Los veteranos de hoy en día no se comportan así, y las veteranas mucho menos. Aquellas señoras que antes se las consideraba abuelitas, ahora las ves haciendo gimnasia y embelleciéndose, y los viejitos que estaban sentaditos en el banco de la plaza ya no lo están haciendo. Hay muchas más cosas para ellos. Podríamos decir que estamos viviendo envejecimientos extraños y muy a gusto del consumidor. Algunas personas se comportan de maneras muy distintas de otras en esas franjas etarias, ¿no? Uh-huh. Tenemos mucho entrevero, y culturalmente nos está costando darle un lugar al vamos a decirlo de esta manera, al viejo o a la persona que tiene más de 65 años.
Acá alguien dice, ¿por qué un tipo de 70 va a apreciar la belleza de manera distinta que uno de 20? Vamos arriba, una mujer de 20 o 30 está en la etapa de más hermosura de la vida. Claro, lo que pasa es que uno se va reprimiendo la posibilidad de pensar que puede abordarla ya esa mujer. Y como esa mujer está realmente en otra etapa, va a sentir cierta repulsión, quizás en un calificativo de los más dramáticos, de que esa persona ya muy veterana se le acerque de alguna manera.
Pero ahí no entra el dicho billetera mata galán.
No, pero es lo que dice Alcuri, ¿no? Que ahí se dan esas situaciones de códigos muy distintos. Una persona mayor en una posición dominante, ya sea por el dinero, por el lugar que ocupa, porque hay una diferencia cultural muy grande, entonces ya se entra en la etapa de un dominio ciertamente abusivo, ¿no? Puede pasar, es lo que pasa por lo general a veces con este tipo de relaciones.
Ahora que los escuchaba hablar, estoy acordándome de algunos ejemplos en donde quizás esto no ocurre, como por ejemplo algunas rock stars que claro, se comportan como adolescente. Un Mick Jagger todavía puede seguir siendo atractivo para una jovencita. ¿Pero por qué? Porque parece un adolescente, es una especie de dinosaurio congelado en el hielo, ¿no?
Bueno, pero Woody Allen no. Por ejemplo, Woody Allen
quizás también, porque
es el atractivo intelectual
de la cultura de los 60, por ahí puede funcionar con algún código asimilable para una jovencita que le pueda parecer eso atractivo, ¿no? Pero otra vez, estamos hablando de excepciones.
Claro, tenés que tener algo. Tenés que haber hecho grandes películas, tenés que haber escrito grandes canciones, o no sé, tenés que ser un multimillonario también, porque eso pesa, ¿no?
Sí. Así que, muchachos, ya saben, de acá a los 60 van a tener que hacer algo.
Sí, bueno, yo no tengo ese problema, porque yo acompaso mi madurez y voy mirando en mi órbita de mujeres de mi edad. El problema es con Sapo, que como ya se siente un poco un viejo verde, empezó desde ya la reivindicación del viejo verde. Y bueno,
qué feo, ¿no? ¿Viste cómo es, no? Pero tengo a Juancha atacándome por acá y por interna Florencia Pereira que dice que la citamos mal,
¿sí?
Sí. ¿Por qué? La vamos a hacer pasar ahora después. Bueno, está bien. Porque dice que no es exactamente la posición que ella mantiene sobre lo viejo.
Yo comenzaría a comenzar psicoterapia desde ya.
Bueno, estamos trabajando en eso, Álvaro, no te preocupes. Álvaro Alcuri, muchas gracias por estos minutos, ¿eh?
Por favor, a las órdenes.
Te mandamos un abrazo. Chau, chau. No, porque mientras hablábamos con Álvaro Alcuri, por interno me bombardeaban a mensajes que transmitía Florencia Pereira.
Mientras revolucionaba a los demás periodistas que tienen que trabajar mucho para sacar programas adelante. Sí, sí, sí.
La tertulia del otro lado del vidrio hoy está más brava que nunca. ¿Qué puntualización quería hacer Florencia Pereira?
No, primero que nada me encanta que estén tratando este tema, ¿no? Lo que yo siempre les comento, y se los comento fuera del aire y al aire, es que siempre falta... el otro lado, ¿no? Las que son, en este caso, si estábamos hablando del acoso o piropo, como le quieran llamar, cómo se sienten algunas, no quiero generalizar, algunas mujeres cuando
reciben.
Hay una nota que salió en Brecha hace un par de semanas que se las mandé, no sé si la leyeron.
Yo la leí.
Bueno, la leí.
El viejo guardacano.
Que justamente hablaba de la incomodidad que sienten algunas mujeres que cuando circulan por la calle son objetos de calificaciones constantes.
Bueno, vos recibís piropos al subido de tono.
No son piropos, radio. Para mí no son
ni piropos.
Y además muchas veces hay un temor de por medio, ¿no? Porque cuando te dicen algo, muchas veces o te siguen o van con una intención de tocarte, por ejemplo, ¿no? Eso pasa mucho, sí, le pasa mucho a las mujeres.
Es lo que decía el Curi, ¿no?
Te pasa en el ómnibus, claro. Te pasa en la calle, te pasa además de toda la vida, desde que te empezás a desarrollar como mujer hasta pasado muchos años, ¿no? Entonces, ese es el tema, el poder caminar tranquilas. Y justamente lo que decía la nota de Brecha era eso, ¿no? De que el tema de la cultura, de que todo el tiempo las mujeres tienen que ser clasificadas o catalogadas. ¿Y cómo te sentís ante eso, ¿no?
Pero a Florencia Pereira se le arrima una... Florencia Pereira, supongamos que está soltera, se le arrima un hombre de 75 años. Tiene esa edad, pero digamos que...
De 75, conserva de 30, atractivo. De 50, no importa la
no importa,
edad.
No importa, no importa. Si el cortejo es correcto y hay onda,
pero el tema es... ¿pero por qué el cortejo? Es decir, a ver, hay no, circunstancias estoy... y también el hecho de los lugares y los momentos... Y si vos en la calle, si yo estoy yendo a trabajar, viniendo, si no estás,
distinto, estás en una distinto, actitud... Distinto si fuera en el boliche.
En el boliche, imagínate el boliche.
Si yo estoy en una actitud de cortejo,
yo te tiro un piropo,
si yo estoy en una actitud de cortejo, porque no hay peor cosa que estar, no sé, tal vez lo pueden decir los oyentes, estar bailando con tus amigas, divirtiéndote, y que venga uno de tu edad, de la misma...
¿Cuál es la actitud de cortejo?
¿Pero cómo querés que empiece?
¿Cuál es la actitud de cortejo?
La
actitud
depende.
De cortejo de una mujer, dijiste, si yo estoy en actitud de cortejo, ahí sí. ¿Cuál es la actitud de cortejo?
Bueno, yo te puedo tirar una mirada, ¿no?
Es decir, pero un hombre inseguro nunca va a saber si esa mirada es,
Bueno, entonces el problema es del varón.
¿Eh?
Entonces el problema es del varón.
No, capaz que si
yo
no...
creo que hay miradas, hay ¿no? Hay todo un tema corporal que puedes saber si yo...
Vos estás bailando con tus amigas, ¿no? Sí, yo vengo y te digo...
Estamos hablando de años A.
Vieja imagen de Juanchi arrimándose un grupo de amigas que empezaron a comer oreja.
Y vieja imagen de Juanchi, somos de la misma generación.
Vieja imagen, es decir, los tres nacimos el mismo año, sí. Así que no se me hagan los adolescentes,
Estás vos ahí bailando, ¿no?
Sí.
Yo me acerco y te digo... che, qué linda, no sé qué, te tiro, algo agradable, ¿viste? ¿No? No muy zafado ni nada.
Sí, sí.
¿Qué pasa en el cielo que los ángeles bajaron a la tierra?
Ponele que no sea tan cursi.
Justo,
¿no?
Estábamos hablando de eso, fuera del otro lado del vidrio, que se repiten.
¿Y
son
y vos qué haces? Ponele que no tenés interés en mí.
Y si no me interesa, ya hace mucho tiempo esto, tal. ¿No? Así como que tal, decís no.
Tal, como, no bien, le damos.
Yo me voy. Pero ¿sabés lo que pasa muchas veces cuando vos respondés eso?
Sí.
Y lo pueden decir muchas mujeres.
Insiste.
Que no. Te dicen que sos una fea, una gorda, una...
Te viene el descalificativo.
Eso es mucho.
Eras un ángel caído del cielo, ahora sos un hipopótamo que aflora desde un pantano.
Eso pasa, pero continuamente. De hecho, la nota de Brecha que empieza así, ¿no? Empieza de alguien que está corriendo tranquilamente y le viene a decir algo y la chica lo manda, ¿no? Y le dice que un poco más que es un batracio con patas, ¿no?
Pero el límite está en que yo puedo interrumpir a ese grupo de amigas, puedo ser rechazado
y
educadamente me voy y busco otro camino.
Exactamente.
Ahora, si sigo insistiendo, ahí estamos hablando de una situación de acoso.
Bueno, ¿ves cómo sabes? ¿Ves cómo es fácil delimitar las situaciones?
Nunca fui un borracho insistente, quiero decir.
No. Es una cosa que hay que inculcarle a los niños de chiquitos. Si está pasado de copas, no insista. Cuando diga que no, es no.
Eso.
Ahí vamos a cambiar realmente.
Cuando una mujer dice que no, es no.
Jovencito.
Eso de
que
quiere decir que sí, pero quiere decir tal vez y que no, no.
No.
¿Eh? Un no,
no.
Es un no.
Es un no.
Y ya está.
Punto, punto.
Exactamente.
Pero viste que a veces.
No es tan difícil. ¿Vieron que no es tan difícil?
No, pero hay a veces que alguna gente gana un poco por cansancio, ¿no? Porque hay muchas mujeres, y vos en esto no lo vas a poder negar, que histeriquean un poco. Entonces la primera vez es
no,
un
no.
No
es mi caso.
Ta, pero ponele, no es tu caso, pero ¿cuántas hay?
Ah, no sé.
La primera vez es un no.
Generalizaciones, y menos en los tiempos que corren. Yo te puedo, podemos hablar de hace unos años, muchos años atrás, cuando se hablaba del dragoneo, que las mujeres tenían que ser como esa cosa de no, porque si no son fáciles y son no sé qué y no sé cuánto, como decía nuestra amiga Sor Juana Inés de la Cruz, ¿no? Porque
sí.
Si son fáciles porque son fáciles, si histeriquean porque histeriquean. Yo creo que hoy en día, si una mujer le gusta un varón, si estamos siendo muy, ¿no? Hablando de lo heterosexual solamente, chau, sí, me gusta, no me gusta. O sea, me parece que hay todo un mito de que la mujer dice que no, pero en realidad sí.
Bueno, entonces
sí,
el hombre ahí, no, en ese caso, diría, bueno, está, yo fui. Si me dijo que no, si quiere que vaya de vuelta, que venga ella.
Oh,
si me lo pierdo, me lo pierdo.
Están las miradas, siempre hay, ¿no? Te invito a tomar una cerveza, yo qué sé. Me
parece. Uno de los dos tiene que dejar en claro que hay interés por el otro, de una forma u otra.
Y cuando sí, es no, es no.
Cuando es no, es no. Gracias, Frenzy.
Por ejemplo, sí. Pero mirá esta situación. El tipo entra y encara a la muchacha y le dice, mirá, me sentía mal, pero te vi. Y me sentía mal, entonces tuve que ir afuera, vomitar, me sequé el vómito. Y pero todo esto lo hice por vos, porque quería sentirme mejor para poder venir a hablarte. ¿Qué decís que es una entrada?
Yo creo que es una entrada triunfal.
Es un poco asquerosa, ¿no?
Asquerosa, pero honesta, ¿no? La cruda realidad.
Pero bueno, hay de todo.
Fui a vomitar por vos.
Sí.
Ah, qué lindo.
En Perdidos en la
Suena
Noche,
muy
en el 99,
bulímico
capaz
eso,
que rendía.
¿No? Suena muy bulímico, vamos a empezar por ahí. Pero
mirá, dice Pablo, mejor piropo escuchado nunca. Si se ofenden por esto, no entienden nada. Hablando de la mujer.
Ah, bien.
¿Eh? Estás más buena que mover cosas con la mente.
Yo creo que eso es lo que produce es hilaridad, ¿no?
Y bueno, sacar una sonrisa a una mujer es avanza un casillero.
Ahora, vieron que siempre estamos hablando de lo mismo. Si ustedes son los que cortejan, nosotras somos las que los cortejan. Es decir, en eso no hemos cambiado.
No, acá porque hay dos
eso
hombres. Si fueran
igual.
Dos mujeres
eso
y un hombre,
igual.
Estaríamos al revés.
Eso sigue igual.
Ah, pero las mujeres cortejan ahora, cada vez más. Yo fui víctima de
frotar. Ah, fui víctima.
No, ¿quieres decir? No, para que no termine de...
Fui víctima
de frotamiento el otro día en el 60.
Fui víctima.
Rumbo a
Portones. Eso quiere decir que no te gustó.
¿Eh? Porque ¿sabes? Lo que pasó fue que me sacaron el espacio. Yo venía...
Fui víctima.
Agarrado de la baranda.
Fui víctima.
En el pasillo del ómnibus.
Ajá.
Y viene una mujer.
Sí.
Y ocupa un espacio muy grande.
Ajá.
Con su trasero me empuja hacia hacia la persona que estaba sentada.
Ajá.
Y quedó ahí y su trasero empezó a frotar el mío.
Froteurismo.
Claro, empezó a frotar.
Y no te gustaba esa situación.
Y me di vuelta y le dije, disculpe, señora. Y,
bueno, imagínate esa situación.
Señora, no, porque era joven.
Imagínate esa situación durante muchos años, ¿no? Que vas en el ómnibus, que tenés que esquivar, que algunos varones vienen y se te ponen a, ¿no? Y que te dicen cosas. Y bueno, imagínate eso.
Gracias, Florencia.
De nada.
Para que tu cosecha mejorara, lanzaban para calmar su alma y mostrar a su...
Suena tremendo. Suena tremendo.